Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Nini, nini, mayorista nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está parcialmente nublado, hay niebla en La Plata, la temperatura es de 6 grados 8 décimas y la humedad 99%. Kicillof volvió a reclamarle a Milei el traspaso del complejo de Chapad Mahal a la provincia. El gobernador denunció que el gobierno nacional busca hacer un negocio inmobiliario en los históricos complejos turísticos ubicados al sur de Mar del Plata. Recordemos que el gobierno de Milei busca privatizarlo y muchos de sus trabajadores se encuentran en riesgo de despido. Piden informes al gobierno por el proyecto Gemelo Digital Social. En la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas en ese sentido. Una es la del diputado Agustín Rossi y la otra de su par por la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Por Radio Provincia, la legisladora advirtió sobre el uso de datos personales.
La verdad que el peligro de este proyecto es el uso de datos personales, que conlleva muchos riesgos. Nosotros lo que queremos, no estamos ni denostando ni nada, lo que queremos es que nos digan de dónde van a salir esos datos, si son de las bases públicas o privadas, si se van a cruzar con bases públicas o privadas, si va a haber empresas atrás de estos datos, porque también uno pudiera suponer, se está vendiendo la Patagonia luego de los incendios forestales, se está vendiendo la zona de litios, y ahora los datos de las personas que viven en esta tierra. Entonces, no hay una desconexión en la decisión, hay una conexión única.
Mañana la selección argentina se reunirá en Estados Unidos para empezar con los entrenamientos previos al Mundial. Los campeones del mundo se alojarán en el Origin Hotel de Kansas. Luego se albergarán durante el tiempo que dure en la Copa del Mundo. Fue elegido estratégicamente porque se encuentra a 20 minutos del centro de entrenamiento y a tan solo 15 de Kansas City Stadium, donde nuestra selección debutará con Argelia el martes 16 de junio. Hoy se desarrollan las elecciones presidenciales en Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir la fórmula que gobernará el país durante los próximos 4 años. El actual presidente, Gustavo Petro, finaliza su mandato el 7 de agosto y no podrá presentarse a reelección. Según las encuestas, uno de los favoritos es Iván Cepeda, candidato del movimiento Pacto Histórico, que busca continuar con el proyecto político de izquierda iniciado por Petro. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera buen tiempo, ascenso de la temperatura, máxima estimada 17 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, el cielo está parcialmente nublado, hay niebla, la temperatura es de 6 grados 8 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez
en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Él es Pedro Saborido, yo soy Daniel Míguez y están ahí también con nosotros Paula Weintraub y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, 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 bien. Si yo te pregunto si conoces en la Argentina algún lugar que alguna vez se llamó Nueva Inglaterra, ¿qué me decís?
No, cero. Jamás escuché hablar de eso.
Y sorprende, ¿no?, que un lugar de la Argentina se llame Nueva Inglaterra.
Sí, la verdad que sí. ¿Existió? ¿Existe aún?
No, no existió hace mucho, hace 500 años. Era la provincia de Tucumán.
Uy, se ¿en llamó qué año se llamó así?
Nueva Inglaterra.
¿En qué año?
En la década de 1550.
Ah, ¿y motivos?
Motivo el siguiente. La provincia se llamaba Provincia del Tucumán y abarcaba las actuales provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Ajá. La capital estaba en Santiago del Estero, la capital de la provincia de Tucumán. El gobernador de Tucumán, Pérez de Zurita, quiso rendir un homenaje. ¿Por qué? Porque el 25 de julio de 1554, en Londres, se casó el rey de España, Felipe II, con María Tudor, la princesa que después fue reina de Inglaterra, que la conocemos sobre todo a través del trago Bloody Mary, Mary Sangrienta. Felipe II se casó con Mary, entonces este Pérez de Zurita quiso rendirle homenaje y le cambió el nombre a Tucumán por Nueva Inglaterra. Resolvió además que a la próxima ciudad que fundara, la segunda ciudad después de Santiago del Estero, le iba a poner Londres. Y lo hizo. Sí. Y Londres se sigue llamando Londres, y está en Catamarca. Esa no cambió de nombre. Pero Tucumán...
Claro, es verdad, porque ahí uno encuentra, viste, yo sabía que existía Londres, de la misma manera que existe un pueblo que se llama Alemania, en Salta.
Sí, ahí en la quebrada de la Concha, sí.
Claro.
Pero después, ¿qué pasó? Felipe murió, no tuvieron hijos, María también murió sin descendientes, y España e Inglaterra volvieron a ser enemigos, por lo cual le volvió a poner Tucumán. Ya había fundado Londres y Londres le quedó, dijo, no, no vamos a andar cambiando todo, imagino, no sé qué habrán pensado, y Londres sigue estando ahí en Catamarca, cerca de Belén, la segunda ciudad en Argentina, que sigue en pie, ¿no?
Sí, 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 sí.
Así que bueno, te quería sorprender con esto y a nuestros oyentes.
Mira, sí, me sorprendiste de alguna manera, no lo podía, me mataste. De verdad, ¿eh? No lo vi, jamás, un dato tremendo. Sí, ¿y de qué época? Sí, 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 sí. Y aparte, ¿por qué, no? ¿Qué se parece Tucumán? Por el tipo dice, bueno, hay un paisaje acá.
La niebla.
Pero, no sé, algo, qué sé yo, que pasó ahí, que encontró, pero qué bueno.
No,
bueno,
no,
yo tengo que aprovechar para, ya que hablamos de esto, de que vamos a estar el 18 de junio con Felipe Piña presentando Nuevas Historias Argentinas, parte 2, así que ahí en Tiquetec se fijan, en la Universidad de La Matanza, ahí en San Justo, en el teatro, así que métanse ahí y se van a enterar de cosas así, como esta, que después van y las comentan. Esta sí, para comentar. Hay que meterle un poquito más de sal, porque te duró poquito.
Dura, ¿entendés?, poquito, claro, claro.
Hay que meterle más, a ver, che, está bien lo que hiciste, que me dijiste, uy, te sorprendería, así. Y el remate puede ser que quedó Londres, que es claro, así, quedó, ¿no?
Claro.
esa quedó. Así que bueno, muchas gracias.
O hacerte el que, viste, cuando por ahí le decís cangallo a Perón, a la calle Perón en Capital, todavía le decís.
Sí, y dice, entonces, no, lo que pasa decís, que en una
me voy
época...
a ir a Nueva Inglaterra. ¿A dónde?
¿Dónde es Inglaterra? Eso?
Digo, a Tucumán, ahí a Santiago del Estero, que le sigo diciendo Nueva Inglaterra yo. ¿Y por qué? Y ahí empezás a contar.
Me pareció muy lindo e interesante. Voy a guardar el dato, ¿sí?
Bueno, escuchamos música y ya nos metemos en otras historias del mundo disperso.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christ, John, and Kennedy. And it's an invitation you can't take. Cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, you're that way. You came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. She's as willing as, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of dance. Absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite.
Fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hace más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Juan Buzo: viví en Tolwyn de 1975 a 1980 y conocí a Don Garibaldi. Mirá, el que le da el nombre al pato.
El que dio el nombre. Claro, entonces no era, claro, porque por los años... qué lindo.
Sí, el del apodo, ¿no? Garibaldi y Traicalacua. Dice, cruzábamos el paso Garibaldi en una estanciera. Se tardaban 5 horas para hacer 100 kilómetros. Ushuaia es la única ciudad argentina que está del otro lado de la cordillera. Claro, es cierto, porque ahí la cordillera hace un ángulo de 90 grados y queda, en vez de correr de norte a sur, corre de oeste a este. Javier Soria,
ahora
quisiera...
Sí. Sí.
quisiera que hablen de un sentimiento muy caro a mi ciudad natal, Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Los talleres ferroviarios. Sí, bueno, un día podemos hablar. Eran enormes, son todavía enormes, pero antes empleaba a miles y miles de trabajadores los talleres de Tafí Viejo.
Yo no tenía idea, perdón, que sí, había...
Sí, sí, sí. Yo creo que tenía algo así de 6.000 trabajadores en los talleres, sí, enorme.
Sí,
en la
veces,
época del primer peronismo.
Cuando uno ve los talleres, por ejemplo, yo los que puedo ver son los de Remedio de Escalada, los que están a mano, uh-huh, generalmente por donde voy. Las playas de estacionamiento, la estación Sola o Sola.
Sí, donde trabajaba mi papá, ahí trabajaba mi papá.
Claro. Sí, sí. Y el entramado de lo que es, a la altura de lo que es mi barrio de Gerli, que era una playa de estacionamiento importante.
Claro, Kilo 5.
Sí, claro, viste, muchas vías. Uh-huh. No tantas como la de todo lo que es el puente, porque eso es tremendo lo que era el ferrocarril. Uno toma la dimensión de lo que era el ferrocarril cuando cruza el puente Agüero, por ejemplo.
Los siete, sí, puentes, ¿no?
Los siete puentes, exactamente. Son seis y después uno que está separado.
Mirá, fija bien.
Y entonces uno toma la dimensión de decir... Eran vías que iban así. Uno cuando, yo me acuerdo con amigos míos de adolescentes, solíamos entrar a caminar una vía a ver dónde terminaba.
Ah.
No tanto para afuera, porque para afuera no se abren tanto. Salís de Gerli y vas para la de Lanús y recién en Temperley.
Claro.
Después sí, todo sí, derecho hasta Temperley. Pero salís para el otro lado y en Avellaneda hay un nudo interesante. Una vía cruza Pavón, va todo por Valentín Alsina, pasa por el lado de la Siam, ahí donde se filmó la película Carne.
No sabía.
Isabel Sarli, claro, está filmada ahí, en esos terraplenes. Va por el lado de la Siam, cruza el puente Bryan, donde está el meandro que quedó original del riachuelo no rectificado. Uno lo busquen en Google y busquen más fáciles y buscan la cancha de...
Victoriano Arena.
En la cancha de Victoriano Arena, exactamente.
Ajá.
Y después cruza y ya creo que va a la estación Solá, y también creo que se conecta con la estación Buenos Aires, que era la estación de tren de otro ferrocarril, el sí, Midland.
Claro.
Ahora, si esa vía vos la agarrás para el otro lado.
Sí, sí, para el lado de la provincia, claro.
Pasa por atrás de la cancha de Racing, ajá, pasa por atrás de la cancha Independiente, pasa por donde está la escuela de música, uh-huh, cruza la avenida Belgrano, cruza Mitre. Va por el sí, costado donde está Savant, ahí, la heladería Savant, ¿sí? Y después esa vía va por Villa Corina, cruza el riachuelo y va a Casa Amarilla. Es la vía que va por el lado de la cancha de Boca.
Claro.
Pues todo eso lo hice caminando de adolescente.
Mirá vos.
Así íbamos, veníamos, claro. Y decías, esto es increíble. Perdón este monólogo ferroviario. Sí. Un aburrimiento para la gente que escucha, ¿no? Qué embole.
Sí, tienen que estar con el Google Map siguiéndonos, pero...
Pueden hacerlo.
Sí, claro.
O sea, no, nosotros, el tipo nos vino a hablar de los ferrocarriles de Tucumán, de Tafí Viejo, y también hablando todo porteñazo, ¿no?
Sí, una porquería, sí.
Lanús.
Sí, muy unitario. Pero, Javier, vamos a hablar de los talleres de Tafí Viejo. Sí, señor. Paul Van Del Orten. Acabo de escuchar el programa del 7 de abril, donde hablaban de colarse en los cumpleaños de 15, y me hicieron acordar del consejo de mi viejo. Cuando te cueles, sacá a bailar a la madre, y después a la cumpleañera. No me falló.
Pero bien, qué buenas enseñanzas del padre.
Sí, bueno, un padre que...
Para toseto, sacá...
Y me hiciste reír. No, un padre que da consejos. Más que padre.
Claro, bueno, pero aparte, igual es de riesgo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues la madre está bien, la madre es muy probable que no conozca a un invitado. Sí. Ahora la cumpleañera.
Claro.
Sí. Ya sabe, se coló, dijo. Sí. Pero bueno, me sacó a bailar. Oh. Ya no puedo decir. En realidad lo legitima frente al resto.
¿Qué? Exactamente, ante el resto sí.
¿Se cuelan siempre los tipos, siempre se colaban, los pibes, o las pibas también se colaban en cumpleaños de
15? Ah, ¿sabes qué?
Más parece... difícil.
Sí, me parece
y
que
y es
no,
más difícil.
Sí, me parece que no.
Monto disperso.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si la sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios.
Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1560, Diego Villarroel funda por tercera vez San Miguel de Tucumán. Ya había sido fundada en 1550.
Ah, mirá.
Sí, sí.
Porque siempre habla de la segunda fundación de Buenos Aires, que como...
Raro, ¿no? Sí. La tienen que volver a fundar, claro.
No, acá... Por ahí era normal, ¿no? Eran intentos.
Claro, ya la habían fundado en 1550, ahí cerca de Monteros, un tipo Núñez del Prado. En 1557 la corrieron del lugar y la volvieron a fundar, con el nombre de Cañete le pusieron. Ahí también se...
¿Sabe por qué la corrieron esa vez?
Sí, porque era una zona donde se inundaba con facilidad y se van a Monteros.
Claro, no había tanto estudios agrimensores, sino que más o menos... No, claro.
Claro, claro.
Uno seguro, mismo seguro. A veces no se muda y se muda. Después aprende esas cosas que te explican, viste, que dicen, no, vos tenés que fijarte. Lo que pasa es que no hay siempre una vía cerca, pero viste que te dicen... Si tu terreno, la casa, está a la altura de la vía,
sí,
no hay problema, no se inunda, porque los ingleses diseñaron la trama del ferrocarril de tal manera que iban con agrimensor y ya casi inunda. ¿Por qué? Si no, en un lugar hay terraplén y en otro no.
Sí, ¿tienes? Claro. Sí,
y otro me dijo que donde haya una iglesia.
La ponía en la zona más alta, ¿no?
Exacto. Entonces, estoy cerca de la iglesia, cerca de la estación... Y es verdad, porque obviamente. Pero bueno, sí. No, la iglesia la tenían que poner ellos. Así que era como el flotante del barrio, ¿no? Si la marca y no llega. Bueno, sí, se mudaron, perdón.
Bueno, y finalmente, este muchacho, Diego de Villarroel, la funda por tercera vez en un lugar que se llamaba Ibatín. Igual no fue la última, porque después la volvieron a fundar en el actual lugar donde está San Miguel de Tucumán.
Cuatro veces la fundaron.
Como ciento y pico años después, Fernando Mate de Luna la funda donde está ahora, que es 64 kilómetros al norte o al noroeste.
¿Cómo se llamaba Fernando qué?
Mate de Luna.
¿Tendría algún significado la palabra mate antes de la yerba mate?
Era un apellido ya de España, mate. Venía ese apellido.
Nunca lo escuché, perdón.
Sí, así que ahí se fundó esta Dilbatín, que hizo 7 cuadras por 7 cuadras, trazó el pueblo, 49 manzanas, construyeron un cabildo, una cárcel, un cuartel y 5 iglesias. Y en 1852, en San Nicolás, se firma el Acuerdo de San Nicolás, que dio las bases para la constitución del año siguiente, de 1853. Fue firmado por 13 de las 14 provincias que tenía en ese momento la Argentina, porque Buenos Aires no lo firmó. Ese acuerdo, como te decía, hizo las bases para la Constitución, nombró a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, y Buenos Aires no lo aceptó porque rechazaba a Urquiza como jefe de Estado, no quería que el Congreso Constituyente se hiciera en Santa Fe, sino en Buenos Aires, y rechazaba un artículo sobre todo que decía que cada provincia tenía que aportar un porcentaje de lo recaudado por el comercio exterior para el Estado Nacional, porque de ese modo Buenos Aires iba a ser la que más aportaba. Así que Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina. Recién en 1860 vuelve a unirse. Estuvo 8 años separada de la Argentina, Buenos Aires. En 1905 nacía Blanca Luz Brun, nuestra famosa Blanca Luz, de la cual hablamos mil veces, poetisa uruguaya, esposa de Siqueiros, amante de Botana, amante de Perón, creadora del eslogan...
¿De amante de Perón?
Y se supone, sí, digamos, no está documentado, pero testigos dicen que sí. Es más, Landajo decía que si no hubiera aparecido Evita, Perón se casaba con Blanca Luz Brun.
Bueno, cuando estaba Evita, Perón estaba en concubinato con la chica Mendocina, la Cecilia Schelbrun.
Exactamente. Pero esta era su jefa de prensa, Blanca Luz Brun, y tenían un vínculo. Es más, Blanca Luz, varios la escucharon decir el día que asume Perón y va en el auto descapotable con Evita, que asume como presidente, ella dice, ahí tendría que haber estado yo, en ese auto tendría que haber estado yo. Y después en el 73, cuando vuelve Perón a la Argentina, el día que asume como presidente por tercera vez, la invita especialmente a Blanca Luz Brun a venir a la Asunción. Y está reunido 2 horas con ella a solas, ahí en la Casa de Gobierno.
¿Mirá?
Sí, tremendo. Bueno, después fue en Chile, fue asesora del presidente Frei, tuvo un montón de amigos de Hollywood, un personaje increíble. Y termina corriéndose a la derecha, arranca en el PC, después se hace peronista, después se hace demócrata cristiana y termina apoyando a Pinochet en Chile, en su vejez. Un día como hoy de 1911, cuando Blanca tenía 6 años... se vota, se hace la ceremonia de sacar al mar al Titanic en Belfast, en Irlanda. Dicen que 100.000 personas estaban presentes para presenciar la votadura. Me parece mucho, ¿no? 100.000 personas. Pero
No había mucho. No había Netflix.
Sí, no había mucho que entretener.
Ni Ángel de Brito, nada. Había tiempo, podía decir, no estoy laburando, estoy en casa.
Claro.
Hay que ver también por ahí habría que ver qué día cayó.
Claro.
Un sábado a la tarde, un domingo, entonces había tiempo y
sí.
No, y aparte, a ver, yo nunca vi la botadura en un barco.
No, yo tampoco.
No veo más que videos y esas cosas. Pero sí, debe ser algo impresionante.
Sí, ¿no? Claro.
Todo esa masa. Es como agarrar un edificio de 15 pisos y tirarlo al agua.
Claro. Acá para deslizarlo usaron 22 toneladas de cebo, aceite y jabón.
Ah, ¿directo sobre el piso?
Sobre una rampa que iba desde...
Claro, que iba deslizándose.
Como un tobogán,
sí.
Claro.
Ahora usan unos tubos gigantes así,
no sé si son inflables o qué, o de metal que se abollan, no tengo idea. Y van rodando, ¿entendés?
Claro, como rodillos, claro. Bueno, el barco más grande del mundo y el más lujoso del mundo, ¿no? Bueno, y al año siguiente se hundió, como ya sabemos, entre la noche del 14 y 15 de abril de 1912, menos de un año después se hundió. En 1930, un día como hoy, nacía Clint Eastwood en San Francisco. Conté las películas en las que actuó y las que dirigió. Actuó en 62 películas y dirigió 40. Un montón, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo de Harry
el Enrique Sucio. Carreras hizo más, ¿eh?
Puede ser, sí.
No, de verdad. Sí, ¿sabés sí, que sí. Creo que, no sé si no hizo 95 películas.
Y puede ser.
Se averigua rápido, ¿eh? ¿Querés averiguar ahora?
Dale.
Pero con IMDB que es exacta.
Sí, 101 películas dirigió Carrera.
¿Viste?
Impresionante. Qué locura. Qué
era
locura.
Industrial.
Claro.
Había que sacarla, ¿cuánto hay? 4 sí. semanas.
Claro.
Démosle todos sí. los géneros que se te ocurran.
Sí, claro, yo dije 40, pero qué sé yo, Woody Allen dirigió más de 40 también. Bueno, yo me acordaba de los puentes de Madison, de Río Místico, como director, ¿no? De Harry de Sucio.
Harry de Sucio no sé si dirigió, perdón.
Ah, no, Harry de Sucio fue actor, ¿no?
Puede ser que haya dirigido alguna, pero la Harry de Sucio, la propiamente Harry de Sucio, no.
Claro.
Ahora sí, por ahí alguna después de la secuela que hicieron, perdón, es la saga, no la secuela, la saga.
Sí.
Y alguna sí. Pasa que después no se llamaba, tenías que saber, era una película que se llamaba, no sé, The Point of Freak o Big of the Cravers, ahí después te enterabas que era Harry el Sucio.
Claro, ¿sí? Claro.
La crítica claro. te aclaraba o sí. No era Harry el Sucio 2, ni 3, ni 4, ni 5.
Claro.
Un personaje que de la cual después Fontana Rosa se basa para hacer Bubi el Aceitoso.
Claro. Mirá, no me acordaba, sí, tenés razón. Y bueno, y ganó 11 Oscars. Y en 1948, un día como hoy, nacían dos grandes percusionistas. El mismo día, en Inglaterra nacía John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Y en Río de Janeiro nacía Paulinho da Costa, un gran percusionista. El Bonzo, como le decían, murió muy joven, ¿no? Tenía 32 años Bonham cuando murió, y eso implicó la separación de Led Zeppelin en 1980. Murió en la casa de Jimmy Page, tipo.
Ah.
Sí, porque estaba totalmente borracho y se fue a dormir y se ahogó con el vómito. Y Paulinho da Costa, a mí me sorprendió, me anoté algunos de los nombres con los cuales tocó Paulinho da Costa, ¿viste? Ese Air Supply, Alice Cooper, Andrea Bocelli, de todo tipo. Mirá, tómense, les pido a los oyentes, estos 2 minutos para escuchar los nombres con los cuales tocó Paulinho da Costa. Bueno, Andrea Bocelli, Aretha Franklin, B.B. King, Barbra Streisand, Barry Manilow, Barry White, Bette Midler, Billy Preston, Bob Dylan, Cheyenne, Cher, Demi Rousseau, Diana Rose, Dizzy Gillespie, Donna Summer, Ella Fitzgerald, Elton John, Elvis Costello, Enrique Iglesias, mirá, ¿no? Elvis Costello, Enrique Iglesias, Eric Clapton, El Gato Barbieri, Gloria Gaynor, Gloria Trevi, Henry Mancini, Iván Lins, Janet Jackson, Jean-Luc Ponty, Joan Baez, Joe Cooker, Johnny Mitchell, José Feliciano, el Puma Rodríguez, Julio Iglesias, King Karn, Lalo Schifrin, Lionel Richie, Liza Minnelli, Luis Miguel, Madonna, Michael Bublé, Michael Jackson, Mil Davis, Neil Diamond, Olivia Newton-John, Paul Anka, Phil Collins, Prince, Quincy Jones, Red Hot Chili Pepper, Ricky Martin, Roberta Flack, Roberto Blades, Sting, The Carpenters, Winnie Houston, bueno, y es infinito. Llegó, y no tocó, ni, le faltó Cher ni Spinetta, y me fijo y no, con Spinetta también tocó.
Tremendo.
¿En Spinetta se dice en qué disco tocó? Con Spinetta, no. En Solo el amor puede sostener, ese que le produjo.
Claro, que hizo afuera.
Claro, claro.
Ta-ta.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido, una manifestación. De lunes a viernes a las 11 por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
Marucho Weisman dice, mencionaron Esperando la Carroza y les cuento esto. Mi hermano trabajó mucho tiempo en barcos petroleros con gente de todos lados, indios, angoleños, ingleses, alemanes, polacos, lo que quieran. Y un día les pasó, subtitulada al inglés, la película Esperando la Carroza. Él pensaba que no les iba a gustar a sus compañeros porque era muy loca. Y se sorprendió de que todos, de lugares tan diversos como Escocia, India o Nigeria, se rieron y todos identificaron la historia con la de sus familias. Le decían, mi familia es igual. Cuando me lo contó, me llamó como a él mucho la atención cómo algo tan supuestamente poco universal identificó a personas tan diferentes. Mira vos.
Es para no creerlo, profe.
Sí, es verdad. Yo no lo había pensado eso. A veces, incluso esto forma parte de cierta particularidad. Voy a hacer algo que es raro, porque voy a asegurar algo que contradice lo que voy a asegurar. Ajá. No sé en cuántos países está la posibilidad de decir sí, todo el tiempo, porque acá en este país, como si no pasaran el resto.
Oh, claro.
A mí me sirvió, siempre he visto dos películas que me llamaron la atención. Una era creo que eran Las Invasiones Inglesas, la segunda parte de Sexo, Mentiras y Video, donde pasaban muchas cosas que, con respecto, que eran muchos prejuicios, que podían pasar acá en la Argentina, y eran cosas que pasaban en Canadá. Lo mismo Hospital Britannia, lo mismo sobre todo Help, los Beatles, donde los dos científicos que quieren sacarle el anillo a Ringo, constantemente se quejan de las cosas fabricadas en Inglaterra, como que son berretas, que no claro. Son como los japoneses, etcétera, etcétera.
Claro.
Estamos hablando. Entonces uno empieza a ver, como cuando uno ve unos programas de Francia, Italia, Alemania, dicen, uno pensaba que eran nada más que exclusivo de Canal 9, no, hay un montón de cosas que son inherentes al ser humano. Pero no sé por qué constantemente se dice algo, bueno, acá en la Argentina, yo podría hablar, tendría que hablar con gente de la Cancillería, que por ahí estuvo un año o dos en un país, como para decir si nos parecemos o no, si eso es exclusivo de la Argentina. ¿Por qué suponemos que es exclusivo de la Argentina? Porque en este país, claro, viste cómo somos los argentinos.
Sí, sí.
Después también incluso, cómo somos los argentinos, muchas veces decir, bueno, quizás sean los porteños así, o vos sos así. Y es más, mucha gente utiliza la idea de colectivizar o generalizar para cubrir su propia falencia. Ya va, se mete en la pileta, se mea en la pileta. Y yo veo como, como somos los argentinos. No, vos sos así, no son todos, sí, todos los, claro, argentinos mean en la pileta.
Claro, claro.
¿Entendés? Viste como, viste ahí, acá en la noche. Te justifica cubriéndote con el resto.
Sí. Oscar Saihueque, haciendo hincapié, sí, en el municipio de General Pueyrredón, que carece de ciudad anónima, les recuerdo que Ranchos, el municipio de General Paz.
Claro, eso también. Yo fui una vez a la municipalidad de Rancho y ahí me enteré que no era Rancho. Rancho es la ciudad cabecera. No pasa en muchos lados, ¿eh?
No, no, no. Lo que
decían, pero pasan bastante.
Otra vez, sí, en unos cuantos. Y dice, respecto a Garibaldi, al de Garibaldi, agarre el balde, dice, los asesinos del padre. Claro, se quedó con ese dato que yo dije que al padre lo mataron unos buscadores de oro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los apresaron? ¿Fueron indultados? ¿Esa gente detestable? No sabemos qué pasó, la verdad que no sabemos. Y nos quiere contar que le encanta el vómito de abeja, así también el proceso anterior a la caca de vaca que viene dentro del chinchulín.
¡No puede ser!
O la sangre mezclada.
Sí, viene caca dentro del chinchulín. Ah, yo no sé nada de cortes cárnicos. No,
dice
asado,
que es el proceso anterior a la caca, dice él.
No tengo idea.
Igual hay gente comiendo por ahí a esta hora, tomando mate.
Chino, no me comí.
Pero más allá de eso, nunca, podemos hablar, nunca, de verdad, el chinchulín. ¿Tiene o no? Yo no tengo idea, ¿eh? No me quiero hacer gracioso, nada. Pregunto de verdad.
No, pero él también dice que es el proceso anterior a la descomposición.
Ah, mirá.
Y la sangre mezclada con desechos de carneada y condimentos que llamamos morcilla, y así, mirá, ¿no? La chicha se logra cuando se mastica el maíz, se lo mezcla con la saliva y lo escupe en recipientes donde termina de macerarse.
Esa es la papa.
Todas cosas asquerosas. Dice, ¿y cuántas cosas culinarias habrá sin que lo sepamos?
Sí, señor.
El hecho de comer cadáveres, sí, puesto en esos términos.
Claro.
¿No?
Y nos manda saludos desde General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Oscar, es muy probable que en junio esté en General Belgrano dando una charla, así que te aviso por si querés ir. Jorge Ramonel, ustedes me alegran la vida realmente. Casi nunca puedo escucharlos en directo. Una de las pocas veces que los escuché en directo, sorpresa, leyeron mi mensaje diciéndole que yo los escuchaba por Spotify durante mis viajes. Y Pedro dijo ese día que le mandara fotos. Bueno, las fotos las saqué, pero todavía no las mandé. Ya lo voy a hacer.
Bueno, está bien, está en una pequeña etapa, está en diferido también.
Claro.
De alguna manera.
Nos manda un abrazo desde Luján, provincia de San Luis, y si andamos por allá, siempre va a haber un plato para compartirnos, dice. Bueno, alguna vez pasaremos por una buceca.
Sí. Perfecto.
Sos a través de mi alegría.
las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso. Una de nuestras oyentes nos había sugerido que contemos la historia de la película Taras Bulba, que se filmó en Salta en 1961. Fue una superproducción de Hollywood con
$7 millones en esa época. ¿Sabías?
Mira,
lo leí acá.
Que a mí me parece, que es poco, aunque sea en esa época.
No, pero era otra cosa, no, es mucha guita, mucha guita, $7 millones, era mucha plata en ese momento, ¿no? Después los acostumbramos a los 200.
Sí, no, o está mal ese dato, o está mal que los extras cobraban $6,000 por mes.
$6,000 por mes por cada extra, por $6,000 por mes, bueno, qué sé yo, por ahí sí, sí, eran $2,000 dijiste vos, ¿no? Dos mil extras.
$6,000 ¿Cuántos millones de dólares?
$6 millones, rarísimo. $6,000, tipo, en 1960 y pico, $6,000, un extra ni a palos.
Por eso, uno de los dos datos es falso, digo.
No importa, sigamos. Pero vinieron con una producción muy grande, Jules Briner, que recordemos que era famoso por ser pelado, era un actor. Uh-huh. ¿Vos sabés que no era pelado Jules Briner? No era que tenía, no tenía pelo, se le caía.
Ah, se rapaba él.
Claro, porque cuando hizo El Rey y Yo, esa que fue la primera película donde se hizo famoso, dijo, ya quedó pelado y listo. Se caracterizó. Mirá. Y después dijo, me destaco por esto el tipo. Y es verdad, era fuerte verlo, ¿viste? Todo ya no puede ser. Sí, me acuerdo que estaba Eleno, que era, ahora es más normal un pelado así.
Sí.
Cualquiera se le aparece pelado.
Se hizo famoso por la pelada.
Cosa, claro, pero ahora no sería algo para decir, mirá, raro, el tipo totalmente rapado, pero en esa época sí, era fuerte, tenía que ser un personaje fuerte.
Totalmente. Bueno,
llegan a Salta los tipos.
Sí, sí, anduvieron por varios países buscando locaciones, Yugoslavia, Grecia, España, finalmente eligieron Argentina por ser una zona similar a las praderas de Ucrania, según consideraban ellos, porque la película transcurría en Ucrania en el siglo XVI. Y porque había muchos buenos jinetes en la Argentina y necesitaban 2.000 extras que anduvieran a caballo. Entonces,
es mucha
gente.
Son 2.000 tipos, son como... Es como un colegio, varias divisiones de un colegio juntas, ¿no? Claro. Medio River Plate. Medio River Plate.
Y bueno, el despliegue fue enorme, los tipos trajeron todo de Estados Unidos, ¿no? Un camión generador de electricidad, grúas, camiones con tiendas, los trailers, todo el material eléctrico, el vestuario para los 2.000 actores, era impresionante todo lo que trajeron, ¿no?
Sí. Que cabe mirar esas películas, si no se soportan por el ritmo y esas cosas, ahora que estamos acostumbrados a otro tipo de edición, cabe verlas por ver el esfuerzo, ¿no? Cuando uno ve Ben-Hur, todas esas cosas, decir, che, son caballos, ¿verdad? No es que son truco nada más. A veces sí hay truco, pero los tipos metían algunas complejitivas escenográfica, y voy a decir, bueno, no es que está todo, no hicieron todo el parte, no, ni hicieron un pedazo, el otro está pintado adelante. Pero no andaban con trucos, con muchos trucos. De pronto eran 2.000 tipos cabalgando y eran 2.000 tipos cabalgando, todos para el mismo lado, ¿no? Y había que darle de comer, el catering, el vestuario, un quilombo.
Totalmente. Y vos pensás, una ciudad es alta con 110.000 habitantes y de golpe ver todo el tiempo pasar autos, camionetas, camiones con el logo de la película, tipos en jean, pagando en dólares, algo totalmente
inusual. Se siente eso.
Claro.
Es revolucionario, aparte con la... Recordemos que no era tan habitual que vengan estrellas de Hollywood, qué sé yo.
No.
Había venido alguno al Festival de Cine en Mar del Plata... Pero ya vení, que venga Jules Green, Tony Curtis, ya era un quilombo. Después uno no se acostumbró, Robert De Niro, Lee John, qué sé yo, un montón, DiCaprio.
Sí, DiCaprio, Will Smith.
Duval, qué sé yo, pero en ese momento era fuertísimo, ¿no?
Sí,
a Jules Briner, que vino, dicho sea de paso, con su mujer y su perrito en su avión privado.
Está muy bien.
Y a Tony Curtis, que también vino con su mujer, que era Jane Lane, la de Psicosis, y con sus dos hijas, les dieron unas casas muy lindas en las afueras de Salta para que vivan. En el Hotel Salta se instaló las oficinas de la productora. Y en el Jockey Club, tan bacán, el maquillaje y la peluquería de la película. Los tipos iban, antes de irse al campo a filmar, llevan maquillados, peinados y vestidos en el Jockey Club, ¿no? Dentro de los 2.000 jinetes, muchos eran soldados del Regimiento Quinto de Caballería, que el presidente Arturo Frondizi los había autorizado a participar. Frondizi recibió en la Casa Rosada a los dos actores, al director, al productor, y después se autorizó.
Claro, era muy importante. Venían estos tipos, lo tenía que recibir Frondizi, sacarse la foto. Tengo una tradición clásica. O sea, si de pronto va Flavio Mendoza, Biden no se va a sacar una foto porque va Flavio Mendoza está a Nueva York. Pero acá, viste, viene Madonna, los Rolling Stones, y enseguida, ¡pum!
Claro.
¿Viste? Menem curtía mucho eso. ¿Te acordás?
Sí.
Todo el tiempo con los Stones, con quien sea, ¿no? No tenía con Yuya.
Sí. Ahí, aparte con el dólar 1-1, venían mucho.
Claro.
En el medio del campo, cerca de Salta, pero en una zona de campo, armaron toda la escenografía, incluido un gran castillo que cada 2x3 aparecía pintado por los chicos, ¿viste? Con el nombre.
Y
pues
iban a la noche, claro. No dejaban una guardia, alguien daba vuelta y ponía: soy hincha del Dosiv y vamos por, y todas esas cosas. Y sí, es esa cosa en la que uno quiere dejar una marca, ¿no?
Cada 2x3 lo tenían que repintar. Y era un trabajo complejo porque era como un edificio viejo, tenía que simular eso, ¿entendés? Entonces lo tenían que pintar, pero con muchas características particulares. Y los tipos tuvieron que lidiar con algunas avivadas de alguna de la gente, ¿no? Por ejemplo, aparecían día por medio en el Tribuno de Salta avisos clasificados de la producción pidiendo que devuelvan un vestuario de época, un arma de utilería, o los caballos que se iban y tenían que pagar 50 pesos para poder recuperar cada caballo.
¿Cómo controlas a 2.000 tipos que te devuelvan el vestuario, no?
Claro.
3.000 extra, bueno, ese fue el tipo, qué sé yo, hasta que me cambio de vuelta, hacer la cola, no sería siempre malintencionado. Y eso de soltar los caballos para después cobrar alguna recompensa, supongo que deben ser cosas con las que deben lidiar en cualquier lugar del mundo, cualquier empresa. Siempre hay gente avivada para hacer unos pesos extra, digamos. Sí.
Totalmente.
No la conocía esa, la de esperar que venga lo de soltar los caballos y después cobrar para ir a buscarlo. Bueno, pero igual es un truco que se debe usar en muchos otros lados y en otras cosas.
Claro.
Ya lo deberían usar de antes los tipos. Sí. ¿Qué más?
Y que la producción se fue alargando en el tiempo y encareciendo. Ya era una película muy costosa y cada vez les iba saliendo más cara. Por ejemplo, se organizó el sindicato de extras, no existía en Salta, y inmediatamente con la película y con tantos extras contratados, donde hay una necesidad, surge un derecho.
Obviamente, que van a venir acá a suponer que pueden hacer lo que se les canta el ojete. Sí, yo también. Sí. Pero aparte esta fantasía de suponer, ellos también tienen su sindicato. 2x3 se arman los quilombos y te arman en Hollywood, los guionistas paran esto, paran lo otro, y se arman. Esta cosa de suponer que llegan los tipos y dicen, vamos a Argentina, que no pasa nada. No, está el peronismo.
Totalmente.
Tengan cuidado, chicos.
Así que una huelga de extras durante una semana que paralizó la filmación una semana hasta que arreglaron la plata de nuevo. Y después, sí, por varias semanas, casi un mes, se retrasó la filmación porque Tony Curtis, que había venido con su esposa y sus hijos, se deschavó públicamente su romance con la protagonista femenina de la película.
Ah.
Con Christine Kaufman, una polaca, que era la protagonista femenina. Fue un escándalo. Y
bueno, ahí no tuvo nada que ver. No es que le vamos a echar la culpa al peronismo ni al...
No.
O sea, eso es una cosa de Tony Curtis, una torrente, porque venís con la mujer y el coso asalta y de pronto empezar a curtir con la... A curtis, con la... ¿A quién te curtís, Tony? Bueno, viste cómo... El apellido lo llevó.
Claro.
A eso.
Lo de la Curtis.
Tony Curtis, sí. ¿Qué más?
Bueno, eso hizo que parara varias semanas la filmación y los gastos seguían, ¿viste? Y claro. Bueno, después, no, Tony cuando volvió a su país se divorció de su mujer y se casó con Christine Kaufman. O sea que la cosa iba en serio.
Está muy bien.
Diría mi abuela. Bueno, la película finalmente fue estrenada en Salta. Y la recaudación se donó a entidades de bien público.
Ah, mira qué lindo.
Y en general no tuvo un éxito mundial. Terminó perdiendo plata la productora.
Bueno.
No recuperó, quedó muy por abajo. Dicen que 3 millones de dólares por abajo de lo que había invertido. Pero bueno, una película que conmocionó a la sociedad salteña de aquellos días de 1961, de octubre a diciembre.